lleva su tiempo. Sí, acá estamos como conociéndolo mientras vamos andando, ¿no? Como diría Serrat, se hace camino al andar. Así que en un punto todavía hay muchas preguntas que para las cuales no tenemos respuesta.
Está claro. Estamos hablando con la infectóloga Florencia Kahn, que integra, como bien decíamos recién, el grupo de consejeros de presidencia. Florencia, nos escriben aquí a la radio, trombofilia. ¿Está bien dicho así? ¿Una persona que tiene trombofilia está considerada en un grupo de riesgo? Nos pregunta a nosotros por estas excepciones que se han dado en algunos casos, aquellas enfermedades que se tienen que seguir cuidando y tienen que tener mucho cuidado porque son considerados grupo de riesgo. ¿Sabe algo al respecto de esto?
No tengo entendido que se considere dentro del grupo de riesgo, pero igualmente eso siempre es bueno, aunque sea de manera virtual. No digo que vayan a una consulta por esto, pero verlo con su médico de cabecera, porque hay que ver bien, digamos, la totalidad del paciente, todos los antecedentes o las enfermedades que tiene, los tratamientos que tiene, y en base a eso considerar si es o no grupo de riesgo. Aisladamente no.
No se puede. Por último, de mi parte, Florencia, ¿cómo se evalúa la próxima fase? En algunos entrarán en la quinta, nosotros seguiremos en la tercera, siendo la parte del AMBA. ¿Cómo lo van evaluando ustedes de lo que viene en adelante?
La evaluación se hace día a día, digamos, y en gran parte lo que vaya a suceder de acá en adelante depende del comportamiento que tengamos como sociedad, digamos, bien, de la responsabilidad social. Nosotros siempre dijimos que lo importante era poder aplanar la curva para enlentecer el ritmo de los contagios y también para tratar de que el famoso pico sea lo más tarde posible y de la menor magnitud posible, digamos, lo más bajito posible. Y ese sigue siendo el objetivo. Entonces, pero claro, a medida que uno va abriendo actividades, porque también en esto no es un tema solamente epidemiológico e infectológico, acá también hay un tema económico, hay un tema psicosocial, la salud mental es tan importante como la salud física, entonces hay que tener en cuenta todos esos aspectos. Entonces es más que nunca importante la responsabilidad que cada uno tenga como ciudadano. Para hacerlo concreto, tenemos que hacer lo que se puede hacer y no hacer lo que no podemos hacer.
Está claro.
¿Sí? Hay un montón de cosas que todavía no están permitidas, que probablemente más adelante lo estén, pero por ahora no. Y pongo algunos ejemplos concretos para ser más clara aún. No se puede juntarse en una esquina a charlar, por más que tengamos el tapabocas, porque el tapabocas no reemplaza el distanciamiento social o el lavado de manos. No se puede hacer una fiesta, no se puede hacer un asado con amigos. A todos nos encantaría, pero por ahora no podemos. En esto es fundamental solamente salir de casa para las actividades que estén autorizadas y con todos los cuidados de distanciamiento social, uso de tapabocas, lavado de manos y todas las recomendaciones que siempre estamos repitiendo, ¿no?
Doctora, estamos escuchando atentamente sus consejos y no coincide con lo que tenemos aquí. Nosotros estamos frente de una plaza.
De una rambla.
De una rambla, del cual tiene césped, y en este momento estamos viendo gente que está jugando al fútbol.
Un padre con el hijo, jugando la pelea.
O tres personas que iban dos de la mano y una señora muy grande caminando por alrededor del camino haciendo ejercicio, digamos.
Claro, bueno, esas son las cosas que no tienen que suceder. Tenemos que entender que digamos que la responsabilidad es de todos, digo, porque esto no, ayer veía una nota que le hacían a la Secretaría de Acceso a la Salud y ella decía, esto no es una amenaza que uno dice, ay, bueno, vamos a volver a una fase anterior. Los números no acompañan. Esto es una realidad y tampoco es que es un castigo, porque en definitiva el aislamiento social tiene que ver con una manera de proteger a toda la sociedad. Pero lo que pasa es que si a nosotros nos permiten hacer algunas cosas y queremos hacer muchas más de las que se pueden, eso se va a reflejar en los números y tarde o temprano vamos a tener que volver para atrás. Me parece que es una picardía porque venimos como sociedad haciendo las cosas muy bien.
Doctora, una cosa respecto a estos plasma que, bueno, se dice de las personas recuperadas de coronavirus, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es el proceso, digamos, que a partir de ahí, si es real que se puede, no sé, generar una vacuna o una trinchera de combate contra este coronavirus?
Bueno, esto que vos decís es lo que se llama plasma de convaleciente, es decir, personas que ya tuvieron coronavirus, y lo que se está convocando desde diferentes grupos de trabajo que están estudiando esta estrategia es a que las personas voluntariamente, personas que ya están recuperadas y de alta, se les hace una extracción de sangre y se usa, se separa, digamos, la sangre y se usa el plasma para pacientes que están, digamos, enfermos. Entonces, como ese plasma tiene anticuerpos contra el virus, se supone que esto puede ayudar. Es una estrategia que ya se usó para, ¿se acuerdan?, el mal de los rastrojos. Y bueno, está en estudio y es una cosa que parece bastante, bastante prometedora, digamos.
Ha sido muy clara, doctora, gracias, ¿eh?
No, por favor,
gracias. Esperemos que el presidente también la escuche tan atento como la escuchamos nosotros.
Bueno, sí. Muchas gracias.
Le va a venir bien. Le mando un abrazo, gracias.